Vamos a una ronda con dos pediatras, la hacemos al cierre de este mes de julio tan particular, con tanto cambio para decenas de familias en Uruguay por la ampliación y cambio de fecha de las vacaciones, y todo por la circulación de virus en este invierno, cómo afectó, cómo afecta hoy en día a los más pequeños. Bueno, recibimos aquí a Nicolás Monteverde y a Gustavo Giacchetto. Nicolás, Gustavo, buen día.
Buen día.
Muchas gracias por la visita. Nicolás es presidente de la directiva de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva, la SUMPI, trabaja como intensivista pediátrico tanto a nivel público como privado. Y Gustavo es especialista en farmacología y terapéutica, es profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y desde ese lugar, en este mes, fue convocado por el Ministerio de Salud Pública ante esta situación. De eso también vamos a hablar. Bueno, comencemos por el análisis, si les parece bien, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó el último mes, mes y medio, digamos, desde mediados de junio, julio, qué pasó en Uruguay con la circulación de los virus en este país?
Bueno, en realidad lo que pasó fue que en las semanas epidemiológicas, un poco, bueno, cuando comenzó más o menos junio, había como un aumento de la circulación de virus respiratorios, ¿no? Que era un comportamiento bastante similar a lo que se había observado en países de la región, en Argentina, Chile, donde lo que se veía era un aumento de los casos de infecciones por virus de la influenza, influenza H1N1 e influenza B, que circularon concomitantemente, y también de virus respiratorio sincicial, que eran los virus que dominaban. Entonces, eso determinó, por supuesto, un aumento de las consultas en los servicios de emergencia, un aumento en los ingresos hospitalarios, también en la demanda de camas de CTI. Y bueno, esa era la situación epidemiológica, digamos, que estábamos viviendo en el país. Ahora, actualmente, digamos, después de un pico alrededor de la semana 25, 26 epidemiológica, está como descendiendo la circulación de esos virus. Sigue habiendo una carga importante de enfermedad, pero ya no estamos en esos niveles. Y esto coincide con lo que, bueno, los últimos informes que hemos visto son de la semana 28, que es más o menos el 17 de julio, donde las tasas bajaron en adultos y en niños, las tasas de infecciones respiratorias agudas graves han descendido bastante.
El pico ese de semana 25-26, que estamos hablando de fines de junio.
Sí, en realidad es más o menos fines de junio, sí.
Y en esto que vos describís, Gustavo, capaz que Nicolás también, ¿qué tan común es este escenario? ¿Qué están acostumbrados están a esto de aumento de enfermedades, de ocupación de camas en este momento del año? ¿Era algo que los sorprendía o simplemente era algo que sabían que iba a pasar?
Bueno, capaz que vos comentás ahora. En realidad, que las infecciones respiratorias constituyen un problema de salud pública, por decir, es una cuestión que nosotros conocemos bien, es una cuestión que se ve todos los años, ¿no? Todos los años hay una en los meses invernales, ¿no? En los países como el nuestro de clima templado, una circulación aumentada de virus respiratorios porque tienen un comportamiento estacional. Quizá lo que, si uno mira, claro, hay que tener en cuenta que uno viene de un periodo donde es pospandemia. Durante la pandemia tuvimos circulación de virus SARS-CoV-2 y no de estos otros virus. Y después en el periodo pospandémico empezaron a circular estos virus. En el 2022 hubo una circulación importante. Quizá lo que se observaba acá era un aumento un poco mayor que en los años en años previos, ¿no verdad? Y también un aumento un poco más precoz y un aumento un poco mayor de la circulación. Eso era lo que estábamos observando.
Sí, y un poco el mensaje que dimos desde el principio de este escenario, un poco tranquilizando, aprendiendo de la pandemia, un poco tranquilizar a la población cuando uno decía esto nos pasa todos los años. En realidad esa declaración me parece un poco controvertida en el sentido de que uno trata, por un lado, de tranquilizar a la opinión pública y a las familias, en realidad, que poco pueden hacer, más allá de las medidas de prevención generales, por terminar en un CTI, en el caso nuestro, que estamos midiendo desde el CTI, ¿no? Los niños que requieren cuidados intensivos por causa respiratoria, poco pueden hacer, más allá de las cosas generales que hace toda la población, determinar dónde están. Entonces, tranquilizar a la población de que la cobertura asistencial, que esto era, bueno, es parte de lo que nos pasa siempre, era perseguía un poco ese objetivo de tranquilizar y no entrar en pánico, porque la alarma pública siempre lleva a que tomemos decisiones a veces bajo presión de la del pánico, ¿no? Eso lo vimos en pandemia, era un aprendizaje que no queríamos repetir. Y por otro lado, decir esto es lo mismo de siempre a los gestores de salud, a los que tienen que planificar y tomar decisiones, es un poco como diciendo, esto no nos puede sorprender porque nos pasa todos los años. O sea, hay como un mensaje ahí dirigido hacia dos públicos distintos. Y desde la medición de la sociedad científica, que queríamos tener un papel independiente aportando datos y construyendo una herramienta como la del monitoreo que hemos desarrollado, tratamos de contribuir o poder contribuir a información basada en evidencia para que los que tienen que tomar decisiones tengan algún elemento más. Básicamente eso. Lo que vimos es lo que vemos usualmente todos los años. Coincidiendo con la mayor circulación de virus, una saturación o una mayor ocupación, lo que no quiere decir saturación, por lo menos decir, bueno, acá lo que tenemos es la cantidad de camas que están ocupadas, un porcentaje, el impacto que tienen las enfermedades respiratorias en esta ocupación, qué niveles de ocupación se llegan, qué margen de maniobra hay entre los centros en apertura de camas, más allá de las que tengan habilitadas, y de la capacidad que tengan los centros de recibir pacientes de otras unidades de cuidados intensivos como para ampliar el sistema, la flexibilidad que podía tener el sistema. Eso es un poco la idea.
Ahora vamos a hablar de eso, que son los datos, la gestión del sistema y la complementación, ¿no?, de los centros, para cuando escuchamos estos comentarios o análisis que se hacen a veces parcialmente desde alguna institución que quizás está pasando problemas. Pero les pregunto a los dos algo bien específico, que fue el tema de este mes, que es el adelanto de las vacaciones y el impacto que puede tener una medida en un contexto como el que ustedes están describiendo. Efectivamente, ¿qué piensan de esa medida ustedes que se tomó, de pedir el adelanto de las vacaciones, y qué impacto puede tener esa medida cuando se toma en el momento que se tomó, que es una semana antes de que comenzaran esas vacaciones? Gustavo.
Sí. Las vacaciones de julio clásicas, ¿no?, que se toman, siempre se tomaron con varios criterios, pero si desde el punto de vista del enfoque de lo que es la salud pública, esto viene de los datos de control de la influenza, ¿no? Es clásico a nivel mundial, ¿no? Durante el periodo de máxima para prevenir, ¿no?, un poco descomprimir la circulación, la carga de circulación de enfermedad tipo influenza, se toman licencias, ¿no?, porque los chicos son en realidad la carga de enfermedad es muy importante en los niños. Las consultas en los niños son los que más demandan consultas en los servicios de emergencia, los ingresos son bien importantes, o sea, las tasas por 100.000, digamos, si uno quiere, son más altas en los niños que en los adultos. O sea, ellos juegan un rol bien importante en infectarse, transmitir, etcétera. No son los causantes de todo, pero lo que quiero decir es que en ellos la enfermedad repercute en forma importante. Entonces, tomar las vacaciones tiene ese objetivo, ¿no? Entonces, adelantarlas es volver a lo que se hizo tradicionalmente, porque antes las vacaciones eran en esa fecha, ¿no? En realidad yo lo que digo es que con el objetivo de disminuir la carga y la circulación, bueno, es una medida, ¿no?, que hay que tomarla en un contexto, no puede ser la única medida, hay que mirar otras medidas, ¿no? Si esa medida tuvo impacto o no tuvo impacto, bueno, se suele decir que sí, porque inmediatamente ahora estamos en esta situación y entonces... muchos la miran como una medida muy exitosa. En realidad, hay que tomar siempre los datos, hay que mirarlos con mucha análisis, porque bueno, en el momento en que esas medidas se tomaron, también es cierto que estábamos en el máximo, pero empezaba a verse algún descenso de los casos, ¿no? Bueno, yo qué sé. Digo, es bien polémico decir si la medida tuvo impacto, si no tuvo impacto. Algo seguramente que sí, porque, bueno, estamos en esta situación, o sea que seguramente para descomprimir el sistema algo impactó, ¿no?
Ahora, si te cambio la pregunta ahí, es, ¿había margen para tomar, o Nicolás también te incorpora acá, otra medida en vez de ir directamente a pedir el adelanto de las vacaciones? Medidas me refiero a específicamente a la gestión del sistema o a los prestadores, a lo que está pasando ahí, antes de tomar la decisión de adelantar las vacaciones y generar ese cambio que se genera en las familias y no en el sistema de salud específicamente. ¿Hay otro margen? ¿Había otra posibilidad de hacer otras cosas?
Bueno, acá sobre el momento es difícil de determinar. Lo que sí, ahora vemos en este monitoreo que sí, bueno, lo que se esperaba era que hubiera un descenso en la ocupación. Ahora coincidía que estábamos, como dice Gustavo, estábamos en el pico de circulación. Entonces, bueno, ahí era probable que en algún momento, independientemente de la medida que se tomara, iba a ir bajando, y cuando se tomó las vacaciones, bueno, tuvo su impacto. Pasamos del 80%, por ejemplo, de ocupación al 50%, 50 y poco. Eso es consecuencia de que, esto es una medida hecha en el CTI, pero bueno, es consecuencia de todo lo que pasó en la circulación general, ¿no? O sea, que en un 50% siguen necesitando los cuidados de una terapia intensiva. Esto puede ser, haber sido, en el monitoreo uno veía que había un margen de gestión de camas que podía, que hay para echar mano ahí, ¿no? Independientemente que esto sea una medida exitosa o efectiva, por no dejar usar el término de éxito, ¿no?
El sistema tenía margen para atender más allá de si se adelantaban o no las vacaciones.
Bueno, eso es información que nosotros podemos ver en el monitoreo, que decimos, bueno, acá hay margen para el año que viene tener otras alternativas, por lo pronto, ¿no? Y lo primero que hay que aclarar que desde la sociedad, nosotros no, esta medida no se tomó únicamente por la ocupación que nosotros teníamos ahí del 80%, ¿no? Una ocupación del 80% en pleno pico global, hablé de una ocupación que había como un margen, ¿no? Después puede haber lugares que pueden haber tenido operativamente una más complicado, ¿no? Y eso empieza a jugar, porque somos 19 centros en Uruguay, bueno, algunos pueden estar muy saturados en un momento puntual y otros no, y otros tener margen, y eso es lo que podemos, nosotros estamos juntando, tratando de sacar una foto para que se planifique un poco mejor el año que viene, diciendo, bueno, saquemos el foco de uno o dos centros y tratemos
pero
de contribuir.
Pero tú estuviste en octubre acá, ¿no?
Nosotros estuvimos en octubre
acá, es octubre de 2022.
Claro.
En diciembre, ANEP marca las vacaciones, y las marca donde las marca, y marca una semana, porque estamos hablando de adelantar, claro. Y se ampliaron las vacaciones, no sí. Solo se adelantaron, se ampliaron las vacaciones para la mayor parte de las familias uruguayas. ¿Qué pasa en enero, febrero, marzo, cuando se habla y se ve que las vacaciones son así? Y ustedes ya saben que el año pasado circuló. ¿Y qué pasa en los meses previos cuando se sabe que en Argentina y Chile circule? ¿Por qué es sobre la fecha? Te lo pregunto esto, Nicolás, claro. Se lo pregunto a Gustavo también, porque vos hablás de dos mensajes que al final se cruzan. Claro. Es decir, nosotros los intensivistas queremos mandar mensajes de tranquilidad a la familia, pero de mejor gestionar el misterio. Si sí. Te entiendo mal, me decís vos.
No, esa es un poco
pero además,
al ministerio a mostrar que hay un margen de planificación. Margen de manera,
pero eso se cruza. El ministerio le manda un mensaje de falta de confianza a la familia. Se cruza todo. O sea, no es el ministerio que se pone a gestionar, sino que le manda a toda la familia su mensaje de adelantamos, ampliamos, que genera a todas las familias una situación post-pandemia bastante complicada. Nos vamos a las vacaciones ya y no sabemos si volvemos, dijo un directivo de Codicen. Ese fue el mensaje, estaba lejísimo de la tranquilidad eso.
Bueno.
No sé, eso fue una opinión.
Bien,
opinión.
Capaz que, bueno, los mensajes, la toma de decisiones, no, acá hay como tres componentes que tenemos que analizar. Siempre cuando hay un proceso de salud, hay elementos de macrogestión, ¿no? De mesogestión, decimos nosotros, y de microgestión, ¿no? La macrogestión no nos corresponde, digamos, claro. Le corresponde a las autoridades sanitarias, ¿no? Bueno, en realidad, que son en definitiva los que dan grandes lineamientos de la política. Entonces ahí hay un conjunto de decisiones, de información, que no sé, no puedo responder por cómo se transmite, por qué el mensaje, por qué las decisiones, totalmente, a veces no sé, son decisiones políticas. En lo que estamos tratando de decir, que a nivel de la mesogestión y de la microgestión hay cosas para tener en cuenta. Y entonces me parece que en realidad cuando uno planifica, primero, ¿cuándo planifica la respuesta para el invierno? La planifica antes del invierno, claro. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay los planes de invierno, los planes de contingencia de respuesta al invierno se tienen que planificar, obviamente, antes de que termine el año anterior. ¿En función de qué? De la información histórica que tiene, ¿no? Entonces, para eso hay que mirar los números, los datos, lo que tiene, la información que tiene, y planificar escenarios, que en realidad uno tiene que planificar un escenario similar, un escenario peor y un escenario capaz que mejor, ¿no? O sea, porque siempre hace escenarios de riesgo, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay margen para trabajar. Eso es lo que quiero decir,
sí,
¿no?
Desde el punto de vista del CTI, esto es una medición en el CTI, ¿no? Que probablemente eran los que podíamos aportar datos, porque los teníamos, lo buscamos tener. Cuando uno diseña una herramienta de medición o esto, es para encontrar justamente debilidades en el sistema, pero para
que lo emitieron en octubre del 2022.
Claro,
puede pasar esto el año que viene.
Ahí teníamos el problema. Vamos a desarrollar una herramienta más efectiva, más potente, que es una herramienta que desarrollamos con la Universidad Chilena, justamente es un paso más evolucionado de la herramienta que tenían los chilenos para medir su pandemia. O sea, fue un capitalizar un aprendizaje de los chilenos, que ahora está a disposición nuestra por un convenio de, bueno, un convenio de trabajo que tenemos hace tiempo. Entonces es una herramienta diseñada para encontrar oportunidades de mejora a partir de lo que encuentra. O sea, para eso es la herramienta, ¿no? Uno trae, bueno, una herramienta donde encuentra potenciales de mejora y le pone a disposición a decir, el año que viene vamos a tener una foto más completa para poder gestionar esto capaz que un poco mejor. Eso hay que construirlo, construir la confianza entre los 19 centros de cómo se va a manejar esta información, y es lo que estamos haciendo en tiempo real ahora, ¿no? Y lo otro que queríamos poner en tranquilidad, porque el CTI siempre es un lugar que es muy sensacionalista, ¿no? Pero bueno, está la emergencia, está la sala, sí, hay un montón, claro, de cosas antes que no podemos hacer foco en el CTI, pues ya lo vimos en la pandemia, la alarma que generaba cuando todo se centralizaba en el CTI, el partido se estaba también jugando en la comunidad, y esto pasa lo mismo y pasa lo mismo todos los años. Específicamente desde la sociedad científica podemos hacer el aporte que nos corresponde a nosotros, ¿no? Tener herramientas y propuestas e intervenciones después ajustadas a la necesidad del CTI, cómo pueden funcionar mejor.
Sí, y en este margen que ustedes están planteando con respecto a hablábamos de la medida de las vacaciones, pero salimos de ese lugar. El margen está en la gestión de las camas, de los centros de atención, ¿no? Que pueden ser públicos, que pueden ser privados. Hay un ejemplo que siempre aparece en esto que vos comentás, Nicolás, que es las esperas y las demoras de los niños que están, por ejemplo, a la emergencia, ¿no? Llega a la emergencia un niño y a veces y hay ocupación o hay camas libres cerca de esos lugares y no llegan. ¿Ahí dónde está el problema? ¿Eso pasa? ¿Sigue pasando con una ocupación, no sé, de 50% como existe hoy?
Bueno, son indicadores que hay que cruzar, ¿no? Nosotros tenemos este indicador que es de ocupación, podemos hablar de ocupación. Ahora, para hablar de saturación hay que cruzarlo con otros indicadores. Por ejemplo, el tiempo de coordinación de una cama o el tiempo de traslado de una cama. Y si existe algún punto de intercepción, uno puede decir, a partir de tal porcentaje, este indicador se afecta y los niños tienen un retraso en la demora en la asistencia.
Pero bueno, hay camas y hay niños esperando, eso sucede.
Lo que puede ser es que como hay pocos centros, salud pública es el que por lo general tiene que coordinar más compras o lugares de CTI externo porque no le da el CTI público que tiene el hospital Pereira Rosell. Entonces ese es un problema, público. Un punto, un termómetro si uno quiere. El monitoreo hace una ampliación que saca el foco de ahí, no quiere decir que no lo siga teniendo. Pero bueno, nosotros podemos visualizar dónde hay camas y cómo no le llegan a los niños estas camas libres que tiene el sistema, porque no está integrado el sistema de salud como capaz debería ser, ¿no?
Digamos que en la organización de la respuesta, uno, obviamente, como decía Nicolás, uno, el CTI es un punto crítico porque obviamente es ahí donde está el paciente grave, el que necesita, ¿no? Mayores cuidados, los procesos asistenciales son bien complejos, pero lo que quiero decir es que hay toda una cadena de planificación de la asistencia desde lo prehospitalario hasta, ¿no?, el nivel más alto de cuidados. Entonces, para que tú tengas una respuesta adecuada y no se sature en el sistema, uno tiene que planificar bien qué hace a nivel prehospitalario. Hay mucho que hacer a nivel prehospitalario, ofrecer servicios de consulta extendidos en todo el sistema, planificar con protocolos de asistencia los cuadros respiratorios, cómo se van a hacer, cómo se va a organizar el traslado, etcétera, mil cosas, prehospitalario, y después está toda la respuesta y demanda hospitalaria. Si lo prehospitalario no funciona mucho o hay fallas o no está fortalecido, todo va a caer en la puerta de un hospital, ¿no? Y de lo que cae en la puerta del hospital, entonces hay sobrecarga de la puerta del hospital. Esa es la verdad. Lo segundo es, tú tenés que fortalecer tu sistema, obviamente en la emergencia y en las áreas de cuidados moderados, en las salas comunes, para no generar esa demanda que necesita el CTI, ¿no? Entonces, el mensaje me parece que es que hay que pensar todos los componentes, no solo pensar en que tengo que aumentar las camas del CTI, que tengo que fortalecer la emergencia y no sé qué, tengo que también pensar en lo prehospitalario. Quizá el mensaje es que hay que pensar más en eso a veces, ¿no? En eso me parece que yo no quiero cometer errores, porque el sistema tiene un componente público, un componente privado, y no conozco la totalidad del sistema, pero hay prestadores que hacen cosas, ¿no? Hay otros prestadores que hacen menos cosas. Lo que hay que incentivar es hacer un plan de contingencia integral, ¿no?
Pero no había un cambio ahí, Gustavo, con la reforma, digamos. ¿No íbamos a dejar de hablar de lo público y privado? ¿Iba a ser el ministerio el gestor del sistema y le iba a exigir a los prestadores que se comportaran como un sistema integrado?
Bueno, lo que sucede es que... Eso, bueno, no estoy cometiendo ninguna cuestión, nada, pero digo, lo que quiero decir, la complementariedad de servicios es una cuestión todavía que es un desafío importante para el sistema, ¿no? Es un desafío importante, eso lo conocen todos los gestores, ¿no? Es decir, cómo se complementa lo público con lo privado es un desafío, es un desafío. Si todo funcionara y fluyera muy adecuadamente, no tendríamos algunos de los problemas que ocurren.
Y acá hay influencia de eso.
Eso en realidad, es decir...
Digamos, competencia por camas, competencia por servicios.
Yo no hablaría de competencia, yo digo que la complementariedad hay que trabajarla, ¿no? La complementariedad hay que trabajarla, o sea, tendría que ser algo más... la respuesta más fácil de dar, si yo no tengo cama en este lugar, donde va regionalizado el lugar más cerca, un paciente, de cualquier lugar.
Hoy no funciona.
Lo mismo
así.
También, si uno se pone a pensar, yo siempre digo lo mismo, en el área de Boulevard Artigas, Peri...
Sí, Parque Valle.
Parque Valle, tenés absolutamente, si vos te pones a mirar, tenés resonador, tomógrafo, intensivismo de adulto, intensivismo de niños, centros de alta tecnología, todo concentrado allí. ¿No? Esto es una opinión, ¿no? Jaqueto como usuario del sistema, ¿no? Y tenés 28 puertas de emergencia con replicación de recursos. Imagínate lo que es eso, ¿no? 20 pediatras de guardia, 20 no sé qué, intensivistas de guardia. Es decir, pero nadie pensó que la posibilidad de que en las puertas se complemente la atención, cuando en una puerta de esas está saturado, que vaya para otro lugar, porque no es usuario de ese prestador. Eso es complementariedad. Eso así hoy no funciona. Nunca funcionó, ¿no? O sea, yo soy usuario de tal lugar, pago por el Fonasa, estoy en tal lugar, me atiendo en tal lugar, ¿no? No quiere decir que hay una cuestión de la emergencia, que si tenés una urgencia, pero la asistencia como tal no te la da tu prestador. No hay una complementariedad. Estoy hablando de una cuestión que funciona en pocas cuadras. Ese es un tema muy importante para el sistema, que bueno, que ahí sí hay que trabajarlo. Esa cosa no está trabajada del todo, ¿no?
¿Ustedes lo viven, Nicolás, a eso que describe Gustavo?
Nosotros lo vemos en el CTI, sí. Vemos ese margen como de mejora y de que funciona más integralmente, por lo menos en servicios bien especializados y con demanda, que bueno, que ese niño, si necesita cuidados intensivos, debería poder ingresar en cualquier CTI. Bueno, puede ser una idea a desarrollar. Ahora, el sueño un poco de los intensivistas, como hacernos cargo de las recomendaciones de nuestra especialidad, es que a todos los niños, independientemente de donde se asistan, les vaya de la misma manera, ¿no? Y que le vaya con las mismas probabilidades de éxito cuando hay baja ocupación de cuando hay alta ocupación. Esa es la parte de planificación que nosotros queremos como hacer hincapié. Es decir, bueno, somos los mismos, somos 150, 160 pediatras intensivistas, trabajamos más o menos variando. O sea, tendríamos que hacer todos más o menos las mismas cosas y pasar de solamente cubrir la asistencia o la asistencia a los niños, garantizarla, que les vaya mejor a estos niños. Ese es el paso, que todavía estamos lejos, pero hay que tomar. Entonces, si hay una crisis de información, bueno, generemos información. Si tenemos que empezar a generar indicadores de calidad asistencial en los centros, destinemos recursos y tiempo para poder hacerlo, que eso no sea una barrera. Entonces tiene que ver en el diseño de los cargos. Bueno, trabajemos en el diseño de los cargos para que haya una parte que sea para investigación, datos, implementación, que eso está para desarrollar. Entonces esa es la parte donde nosotros desde el CTI podemos empezar a generar como evidencia y herramientas para para ir en esa dirección.
Me quiero preguntar para el final, porque Nicolás Monteverde decía desde la SUMPI que han construido una herramienta en convenio con una universidad chilena. Es algo que les dejó la pandemia, ¿no? Uh-huh. En esto de gestión, ahí herramientas, está. Complementariedad. ¿Dejó algo de todo aquello que se armó la pandemia en el sistema como para mejora de gestión en Uruguay? ¿Alguna herramienta que
en
ustedes vean?
En
Pedagogía
se desarmó mucha cosa, porque justamente no fuimos los más afectados. Ah. Entonces yo, fuimos bueno, para atrás algunos, ¿no? Después de 2020...
Está, pero vos decías, los chilenos adaptaron una herramienta y ustedes la usan en pediatría.
Claro, bueno, eso porque tenemos una historial de investigación, que bueno, ahora, ¿no? Con ellos...
Pero en complementariedad en general, ¿dejó algo la pandemia de... todo el foco puesto ahí?
Sí se construyó cosas, me parece, todo aquello de del sistema de monitoreo. No quiero ser, porque como no participé estrictamente de eso, pero la construcción de indicadores y de ese sistema de información tan potente que se disponía, ustedes recordarán, ¿no? Durante la epidemia COVID. Eso, bueno, fue una cuestión que se creó. Esa infraestructura, digamos, por decirlo de algún modo, está... quizá lo que pasó después de la pandemia, que se desinfló el aporte de información, la monitorización y supervisión de esas cuestiones, pero eso está, hay que retomar el trabajo. O sea, algunas cuestiones me parece que sí que se avanzó en ese sentido, pero en lo que es estrictamente complementariedad hay cuestiones para trabajar.
Y compartís lo de Nicolás, de que hubo una especie de no sé si llamarlo de retroceso, pero se desarmaron cosas en pediatría a partir de la pandemia.
Bueno, no sé eso en lo que tiene que CTI, ver en el CTI.
Después es este rearmar y volver a las curvas de aprendizaje, ¿no? O sea, se tiende a reducir en verano porque hay menos ocupación de cama, porque se manejan datos estructurales. Después de la pandemia fue más marcado. Pero eso es lo que nosotros tratamos de decir, no se desarmen los equipos en verano, se planifique mejor. Hay un montón de cosas de hacer que no son asistenciales para cuando llegue el momento del invierno, ¿no? Es como acá al aire todo funciona porque planificaron antes el espacio y todos los que estamos acá saben lo que tienen que hacer en este momento. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Bueno, en el momento de máxima funcionamiento o estrés del sistema, todo tiene que funcionar, todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer. Eso es un reclamo válido para las instituciones, que bueno, mantengan los equipos estables, y sobre todo en este momento donde tienen que crecer o aumentar sus capacidades, se siga trabajando en el reglamento, se siga cumpliendo, y al ministerio pedirlo que lo fiscalice, ¿no? Porque ese es otro de los temas.
Ahí está hablando de las instituciones.
De las instituciones, de todo el sistema. Ahora, bueno, podemos caer en incumplimientos, y bueno, lo mismo de trabajar en una reglamentación nueva, que la última, en el caso del CTI, es del 98, la medicina ha cambiado mucho, debemos hacer ajustes a ese reglamento, y lo que estamos tratando de aportar desde la sociedad son evidencia de, bueno, la fuerza laboral, cómo se comporta, cuáles son las habilidades que necesita desarrollar, cómo son el diseño de los cargos para poder funcionar un poco mejor.
Ajá.
Quedamos...
98 es el último
98.
Reglamento.
Bien. 10 años de salida o de formada la pediatría intensiva en el Uruguay, más o menos.
De la cual es presidente de la directiva Nicolás Monteverde, Gustavo Giachetto, también profesor de pediatría de la Facultad de Medicina, especialista en farmacología y terapéutica. Gracias a ambos.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Gracias por esto.
Gracias, Jorge.
Okay. No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.